Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a esta sección de Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge?
Muy bien, y estaremos mejor después de oír lo que nos comentes sobre esta porción, esta lectura bíblica que en todas las sinagogas del mundo se lee esta semana. Pero ya les hemos advertido a todos los oyentes en todas las ocasiones, lo reiteraremos hoy también, que esta no es una interpretación religiosa de ninguna corriente que haya dentro del judaísmo, tampoco es lingüística, ni mística, ni cabalística, sino que es una visión filosófica desde un punto determinado de los que aparecen mencionados o los hechos que se relatan en este tramo de la Biblia que se lee esta semana, que se llama Bejar Bejucotai. Son dos, en realidad, que se leen juntos.
Sí. De la lectura de hoy, por supuesto, nosotros seleccionamos algún aspecto, ¿no? Y el aspecto, no porque consideremos más relevante, pero quizás el aspecto más interesante para discutir, para poner sobre la mesa, es el problema que trae este pasaje acerca de la propiedad, digamos, en términos generales, la idea del séptimo año, el compartir el producto del trabajo, el jubileo, es decir, este pasaje toca el tema de la propiedad y de un modo en que se estipula que pasado cierto lapso de tiempo la propiedad personal pasa a la comunidad, pasa a los otros, digamos. Esto es interesante porque por dos razones. Primero, por una razón histórica, es decir, la idea de la propiedad en el mundo judío antiguo no es unívoca, sino que tiene una serie de transformaciones, hay concepciones diversas sobre el tema de la propiedad. Históricamente, en un nivel de relato bíblico, el punto de clivaje, el punto de inflexión, en general por los historiadores, es considerado el reinado del rey Salomón. Pero en general, la mayoría de los textos que trata de la estructura socioeconómica del judaísmo antiguo hace hincapié sobre el sistema, digamos, anterior a jueces, es decir, el sistema a partir de jueces, y luego, por supuesto, Saúl, David y Salomón. Generalmente a este sistema que se comienza a establecer a partir de la monarquía y a partir de las amenazas de los filisteos, que son sobre todo conocidos por la historia de Sansón, la amenaza filistea, comienza a haber un sistema de latifundios en el judaísmo antiguo. Es decir, que hay un cambio en la estructura social, que esto ha sido muy estudiado, hay papers, hay trabajos de scholars, se constituye todo un campo de estudio, la estructura socioeconómica y los cambios. El cénit, el paroxismo de estos cambios es Salomón, el reinado de Salomón, en el cual hay referencias, por ejemplo, a la entrega de 20 ciudades de Galilea que hace Salomón para pagar la deuda con Hiram, el rey de Tiro, ¿no? Y sobre todo, y en esta misma época, en el siglo octavo antes de Cristo, o de la era común, para mejor decir, comienza un sistema de latifundios también, ¿no? Quiero decir, todo esto da una historicidad a la idea de propiedad. Por el otro lado, y como decía recién, en este pasaje de Levítico 25, que es donde estamos y donde se habla de la entrega a la propiedad común de la tierra en el séptimo año, forma parte de toda una cadena de sugerencias y prescripciones acerca de la propiedad respecto de la usura, Deuteronomio 23, perdonar las deudas, etcétera, etcétera, Deuteronomio 15, de nuevo el interés. O sea, hay una serie de pasajes donde el énfasis está dirigido a la condenación de las deudas, el jubileo, el repartir las tierras, la liberación de los esclavos. Hay toda una línea que va en ese sentido. Ahora, ¿por qué esto es importante? Hoy hablamos de una situación histórica que es objeto de estudios, de papers, de trabajos académicos. ¿Pero por qué hoy esto sería relevante? Y bueno, quizás porque por dos razones. Primero, la idea que nosotros tenemos de propiedad es una idea que sobre todo nace con Locke, con el liberalismo inglés, sobre todo con Locke. Pero Locke, para fundamentar la propiedad, yo creo que por aquí en mi biblioteca, por ahí en un segundo paso a buscar el libro de Locke, Locke, para fundamentar la idea de propiedad, toma recurso a la idea del cuerpo propio. Es decir, Locke dice, toda la naturaleza es de Dios, todo lo que existe es de Dios, dice Locke. Pero uno de los fundadores del liberalismo clásico, pero el producto del trabajo del hombre, como el cuerpo del hombre le pertenece al hombre, y entonces el trabajo del hombre, que es de alguna manera una extensión biológica de su propio cuerpo, y es el tiempo invertido, hay toda una justificación de la propiedad en Locke que tiene que ver con lo teológico. O, dicho de otra manera, Locke tiene que salvar un problema teológico para fundamentar la propiedad. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista estrictamente veto-testamentario del Antiguo Testamento, no hay ninguna justificación de la propiedad personal. No hay una justificación metafísica de por qué esta manzana sería mía o este vaso sería mío. Esto que nosotros tenemos naturalizado como la propiedad privada es en realidad una construcción histórica y tiene atrás, aparte de su historicidad, tiene aparte una justificación teórica que ha sido forjada sobre todo a partir del siglo XVIII y antes también. Entonces, observar esta relación de apropiación con el mundo, ¿no? La palabra propiedad parte está relacionada con la palabra eigen, con la palabra de lo propio. Y lo propio, una noción que parece tan económica, en realidad tiene fundamentos metafísicos profundos. La expropiación, lo propio, lo mío, habla de, como se diría en filosofía, la ipseidad, es decir, lo que es mío, lo profundamente mío. Hay una idea de lo que es auténtico, lo propio, una de las definiciones de lo propio es lo auténtico. Entonces, que el texto bíblico tenga esta liviandad, esta laxitud, este grado de relación no vinculante con los objetos del mundo y con la naturaleza, es decir, que no sea en términos de propiedad como está pensando la relación que yo tengo con lo que puebla el mundo, con las cosas y con las personas, sobre todo. La historia de José, de la que una vez hablamos y que sé que a ti, Jorge, te gusta tanto, Levinas dice, y esto lo mencionamos, que la figura de vender, que un hermano vende a otro hermano, es la figura de la explotación. ¿Qué es la explotación finalmente en el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, sino vender al hermano? Entonces, es interesante porque hemos perdido esta idea más laxa con las cosas. Y tenemos una visión, somos todos la tenemos, hijos de Locke, donde algo es mío en una mediación de propiedad que en realidad tiene una base metafísica que no tiene nada que ver con el paradigma bíblico. Es una idea forjada en el siglo XVIII, pero que ha tenido que sortear un problema teológico como es la idea que el mundo y las personas son una creación de Dios y por lo tanto que no son bienes disponibles, no es un stock a mi disposición. Entonces creo que al observar estos reglamentos, estas leyes, por contraste podemos poner en cuestión aquello que tenemos naturalizado hoy como propio. Uh-huh. Esta sería mi reflexión, Jorge, de hoy.
Si no,
un día lluvioso.
Bueno, pues estaba pensando en cómo se ve el tema de la propiedad en otras religiones o no religiones, por ejemplo, en el mundo helenístico, pagano, porque cuando se habla, por ejemplo, de la propiedad incluso de las personas, el esclavismo, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en el judaísmo existe en la Biblia el tener esclavos, pero hay unas normas.
Claro, absolutamente. Lo que aparece con Locke es la idea de que lo que yo hago, que el producto de mi trabajo es mío, eso me pertenece. Hay un texto. Claro, la propiedad de los esclavos es una propiedad, pero no está naturalizada, digamos, ¿no? Es una propiedad sometida a leyes que no parten de una metafísica que tiene que ver con la producción. Está unida a la idea de el tiempo y la vida humana. El dispositivo que se crea en la modernidad es una relación entre vida y propiedad. Mientras que el dispositivo teológico, la vida, le pertenece a Dios. Ahí está como medio la clave.
Uh-huh. Bueno, yendo a lo que tú siempre recomiendas, las lecturas, supongo que una de ellas será la de Locke, justamente, ¿no? ¿O no?
Una es la de Locke. Cualquier libro de Locke, cualquier texto clásico de Locke, está bien. Y hay un texto publicado por una muy buena editorial cristiana, excelente, Verbo Divino, de Navarra, me parece, que es del año 1987, de Robert, se escribe Gnuse, con G, y se llama Comunidad y Propiedad en la Tradición Bíblica. Es un muy buen trabajo, excelente.
¿Robert? ¿Apellido?
Se llama Robert Gnuse. Con G, si no me equivoco.
¿Y el título, otra vez, por favor?
Y Comunidad y Propiedad en la Tradición Bíblica. Editó Verbo Divino, 1987. Los mejores textos midrashicos y estudios en español son del Instituto San Jerónimo. Hay muy bueno de Verbo Divino. No hay una gran producción de textos que provengan de ahí, falta un nexo, pero los de estudios de la comunidad judía o como que hayan producido, pero ahí hay un digamos, se produce en Estados Unidos o en Europa, en Europa sajona. Y raramente, hasta donde sé, son traducidos.
Es que a mí me recuerda, hace muchos años hice una entrevista sobre Ibn Gabirol, que como tú sabes,
¿sí?
Pues el Fons Vitae, el Makor Haim, pues en principio la iglesia no sabía que era de un judío, lo atribuía a un padre de la iglesia. Y la persona a la que entrevisté recalcó, hablando de ese libro, pero no necesariamente justificándolo en ese libro, que el mayor aporte de la teología española al cristianismo había sido el concepto de la propiedad, como una propiedad filosófica, como un atributo filosófico inherente a la condición humana, ¿no?
¿Que eso fue un aporte de quién? ¿De los cristianos? ¿Del cristianismo?
Sí, eso es lo que él decía, pero no solamente del cristianismo, sino de teólogos españoles.
Bueno, habría que fundamentarlo, pero tío, es interesante, es una buena discusión. Sobre Eden Gavirol, con quienes lo confundían era con Avicebrón.
Exacto,
sí. Y el que descubrió la diferencia fue Salomón Munk, si no me equivoco. Uh-huh. Es verdad eso, que el Keter Malkuti, o sea, en realidad se conocía a Eden Gavirol, había estudios sobre Eden Gavirol hebreo, pero no se sabía que era la misma persona que Avicebrón.
Claro.
Se los considera dos personajes diferentes.
Bueno, pues...
hasta donde recuerdo ahora, sí, sí. Es exacto, pero no se sabía que eran el mismo, digamos, se conocía, y creo que, si no me equivoco, fue Salomón Munk quien descubre que eran la misma persona.
Uh-huh. Bueno, tendremos oportunidad de seguir hablando de estas cuestiones filosóficas en las próximas entregas. Vamos a dar fin a la de hoy, sí. Invitándolos a los oyentes a recorrer las anteriores y las próximas que vayan apareciendo de aquí para allá. Lecturas profanas. Muchas gracias, Pablo Dreyse.
Ah, por favor.